Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 7 minutos de la mañana, que seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Carlos Honorato,
muy buenas.
¿Qué tal llevamos el juego?
Yo estupendamente.
Venga,
estupendamente.
Reto de agudeza visual.
Y una oyente me dice que ella también cena crema de calabaza.
Ah, también.
Muy bien.
Bueno,
para
muy
eso
sano,
sirve.
Muy sano.
Para eso sirve Facebook.
Tiene beta-caroteno, Samantha. Sí, 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 está muy bien.
Ya le pido a la querida oyente, Lucía creo que se llama, pásame tu receta, porque es que yo creo que la mía le meto demasiado mantequilla. ¿Sabe?
¿Pero cómo le metes mantequilla tú a la crema de calabaza?
Un poquito,
por Dios.
Para que le dé el toquecito ese, un poquito,
ah, tremendo,
¿no?
Tremendo.
¿No?
No, por
¿no?
Dios,
bueno,
no.
Vale, vale. Te haré caso a ti, que eres una fantástica cocinera.
Bueno.
Bueno, a ver, a lo que voy, a lo que voy. Calabazas hay en la vida y a veces no te viene una, sino que te vienen dos.
Sí.
Es el caso del reto de hoy con dos calabazas. Esta señora se llamaba Ruperta, con su sombrerito, su bastón.
Sí.
Pues tenía también sus bracitos y sus piececitos.
Lo tenía todo, su sonrisa,
su
vocecita.
¿La vocecita sabes quién la ponía?
No.
¿Chicho?
Chicho, creo, sí.
¿Era Chicho?
Mira,
grababa y se ponía acelerado en la cinta magnetofónica. Es que entonces no tenían los efectos que tenemos ahora, digitales, que se puede hacer casi automáticamente. Bueno, pues Ruperta, por partida doble y... Ya digo que no son exactas las Rupertas que hemos puesto.
No, tienen por lo menos una diferencia.
Una diferencia, puede haber dos o puede haber tres. Hasta la 1:05 no vamos a revelar la solución, pero mientras tanto podéis votar en X Twitter, en @buenosdiasOM o en Facebook en El Reto OM.
Bueno, ¿y hasta ahora cuántas diferencias están viendo los oyentes?
Mira, la menos votada es la de dos diferencias con el 20%.
¿Ah?
Y están empatadas, en el caso de X Twitter, la opción de 1 y de 3 con el 40% de cada uno de los votos.
Pues mira tú,
hay gente que ve tres, hay gente que ve dos y hay gente que ve una.
Bueno,
una al menos hay.
Hay, efectivamente.
Sí. Una hay. O sea, eso de que son exactas, no son exactas. Hay una diferencia al menos. Puede haber dos o puede haber tres.
Pero yo sigo sin ver nada.
Ni la uno, ¿no?
Tremendo.
No he visto ni la primera.
No, no he visto ni la primera, pero bueno.
Hay que ver una,
buscando, seguiré buscando.
Hay que ver una, hay que ver una.
A la 1:05 vienes si resuelves.
Sí, señor.
Mientras tanto, ¿dónde pueden votar nuestros oyentes?
En X Twitter, el usuario es @buenosdiasOM, el del programa, y en Facebook, El Reto OM.
Bueno, pues ahí en cualquiera de las dos plataformas podéis entrar, observar las dos Rupertas. Rupertas. Buscar las diferencias, votar y luego, pues eso.
¡Campana, se acabó!
Sabemos si le damos un aplauso a Carlos o calabazas directamente.
Un tortazo.
¡Hasta luego!
No podemos renunciar a eso.
Pues claro que no. ¿Cómo vamos a renunciar al ratito de oyentes? Por Dios, un crimen completamente. Bueno, Martín Romo.
Muy buenas.
¿Qué te cuentas?
Míticos momentos los que dejó Mayra Gómez Ken en la tele.
Ya lo creo.
Recordamos mucho el 1-2-3, pero en esta casa con su programa Luna de Miel.
Es verdad, qué bonita.
Ella y él van de Luna de Miel.
Sí,
que ya cantaba y presentaba a los concursantes. Él se llama Manolo.
¿Así?
Ella se llama Juani.
Yo de eso no me acuerdo.
Sí, ella cantaba.
¿De qué cantaban?
Sí, empezaba la sintonía del programa.
Era uno que se tiraban vestidos de boda,
sí, claro,
a una piscina.
Los concursantes concursaban con las familias y todos llevaban el mismo atuendo que el día que se habían casado. Porque ya habían pasado por el altar cuando iban al programa.
Sí.
Entonces querían recuperar como la inversión de la boda y sacar una extra para una luna de miel o un viaje. Entonces iban todos vestidos de las mismas galas que... y les montaban en una barca que se hundía. Entonces el programa empezaba ella cantando.
Ah, no me acuerdo.
En una sintonía,
de eso,
porque claro, Mayra fue cantante también.
Hombre, perdón, rema, rema, marinero. Qué bonita canción.
Entonces ella
claro
cantaba
sí.
en la sintonía y a la vez que cantaba presentaba a los concursantes. Entonces viene y un poco que narraba su historia. Se conocieron y él en Murcia y ellos tenían que improvisar cuando ella les pasaba el micrófono.
¿Mm?
No sé, ellos no.
A ver.
Ellos no llevaban el tono, como yo, ni nada, pero claro, tenían que ir contestando las preguntas que hacía Mayra cantando. Ah.
¿Esto qué es? ¿La sintonía? ¿Ceballos? Sí.
Eso es la sintonía, pero luego ella, una vez que se... ella aparecía y cantaba lo de ella y él, van de luna de miel.
Ah,
y estas cosas.
Qué bonito, ella y él van de luna de miel.
Claro. Dicho lo cual,
sí.
Antes de rebobinar,
venga,
te traigo novedades musicales.
Ah, sí.
Un antes de novedades
musicales.
¿Qué ha pasado?
Mira, cuéntame.
Los artistas españoles
sí.
se están poniendo a la tarea
sí.
y se están haciendo eco de tu petición que llevas ya varios años haciendo.
¿Que van a hacer canciones nuevas para la tuna?
No, para la Navidad.
¿Cómo para? No, por Dios, para la Navidad.
Para la
ya,
tuna están
no,
en ello,
hombre.
Para Navidad.
No, por favor.
¿Te acuerdas que Bisbal te anuncié, te puse
sí.
un pequeño trozo que la tiene ya lista?
Sí.
Pero se está haciendo el remolón y hay artistas nacionales que se han adelantado y han lanzado ya villancico.
No, pues.
A 14 de octubre,
oh, no.
Mikel Erentzun.
No, Mikel Erentzun, tú también, hijo mío.
Le mete campanas de Navidad a esta estrella de luz, adelanto de su disco navideño, compuesto por 14 villancicos.
¿14? Esto por la tuna, mucho mejor. Esto, Erentzun. Un poquito de bandurria, un poquito de pandereta, esto se puede adaptar perfectamente.
¿Sí?
Llévame al sur, no sé cómo sonaría esto por la tuna, pero estaría mucho mejor por la tuna,
pues,
hombre. No, villancicos no, por
14,
favor, no.
14 villancicos,
sí.
11 inéditos nuevos que ha creado él.
¿Y los otros tres que hace? ¿Campanas
versión,
sobre campanas?
Mira, pues el tamborilero.
No, no, no. El
Noche de
no.
paz, junto a su hija Dakota.
Pero por favor, no puede ser.
Ha cumplido un sueño, porque pocos lo sabíamos, pero tenía esta gran ilusión de hacer un disco navideño y ya por fin, esta Navidad, lo vamos a poder escuchar entero, ya hasta este adelanto.
Sí.
Y además, concierto navideño en Madrid el 23 de diciembre, en la sala
qué
Galileo
horror,
Galilei.
¡Qué horror!
Pero no es el único.
Las 100 gaviotas se van a ir, en fin.
100 gaviotas.
No eran migas.
No, eran 100 gaviotas.
No eran 1000.
No eran 1000, eran 100.
100 gaviotas que van a emigrar ya para los restos.
Ahora surcarán.
Que lo aguante.
Surcarán.
14 villancicos. El tamborilero, no, hombre, no.
Pero también a 14 de octubre tenemos adelanto del disco de villancicos, disco navideño de Niña Pastori.
¿También?
Sí, hoy es Navidad.
Por favor, no puede ser. Que alguien presente la canción del verano. Por favor, no.
Tiene dos temas inéditos. Este que suena, hoy es Navidad.
¿Solo
y
dos?
Luego, solo dos. En Mikel Erentzun,
luego otra vez, el tamborilero.
Y luego ocho clásicos.
No, no, ¿por qué? No,
y tiene
concierto
de Navidad el 14 de diciembre en Madrid.
¿Por qué? ¿Por qué se empeña en seguir repitiendo los peces en el río y la campana
bueno,
sobre campana?
Ha hecho dos nuevos.
Ya.
Dos nuevos.
Ya.
Yo solo te voy a poner los nuevos. Y Mikel Erentzun, 11 nuevos.
No, pero no me ponga los 11 ni
mucho. No, no,
no.
Te he puesto el adelanto.
No,
el Estrella de
Luz. Los que no queremos en Navidad, en nuestra vida, ¿por qué tenemos que aguantar esto desde tan temprano? Que no, no, no.
Bueno, cuando salga el de Bisbal lo ponemos entero.
No.
No, nada. No, ya ni, te das por satisfecho.
El día que haga el programa Nieves Ortiz le ponéis lo que os dé la gana, el tambor y uno detrás de otro.
Pero yo te voy a mantener al tanto de los que sean nuevos.
Bueno, tú manténme a lo que quieras, pero yo no tengo por qué escucharlos. ¿Vale?
De acuerdo.
Venga.
¿Rebobinamos? ¿Te
Venga,
parece?
Vamos rebobinamos.
Al en el capítulo del viernes.
Por cierto, estos días han sido muchos y lo hemos ido contando los mimos que te han ido mandando los oyentes a través del WhatsApp.
Muchas gracias.
El viernes los amigos del ratito de oyentes en el 628-091-117 compartían con nosotros anécdotas con la nariz, con sus fosas nasales.
Ah, fíjate, pues yo las he tenido muy mal.
Pues mira,
muy
es
mal.
Que a raíz de ese...
Muy atascadas.
De ese, pues sí, y mira, atascada la tuvo el protagonista porque era un chaval de China
sí.
que llevaba dos años que todo lo olía fatal.
Ya.
Él todo olía mal. Todo olía mal. Aunque los guisos de la madre, todo.
¿Y qué le pasaba al hombre?
Pues que tenía siete años y de los cinco años el niño tenía metido un tornillo oxidado en la nariz.
¿Y por qué?
Pues porque jugando se metió el tornillo. No le salió nunca el tornillo.
¿Y el tornillo oxidado huele mal? Pues, nunca he olido un tornillo oxidado.
Pues el tornillo ahí se iba pudriendo.
¡Ah, calla!
Si no, yo no te lo quería contar.
No tengo por qué saber esto.
¿Si has preguntado tú?
Ya, bueno, yo solo he preguntado si los tornillos oxidados huelen mal.
Pues sí.
Podías haberte limitado a un sí o un no.
Vale, pues sí, huelen mal.
Bueno.
Pues a raíz de esta noticia, los oyentes nos contaron todo tipo de anécdotas. Tuvimos plastilina dentro de la nariz. Dado del parchís dentro de la nariz.
Trozo
de zanahoria
también
dentro de la nariz. Un fue que salió de la nariz.
¿Un fue? ¿Cómo va a salir un fue, hombre?
Un trocito de fue.
Ah, bueno, un fue.
Un atragantamiento con estornudo.
Vamos, que ni salió el de casa de la nariz.
Dime algo que no sepa.
Incluso oyentes muy habilidosos con su nariz como Almudena, que nos contó y parte del mensaje que nos mandó estaba escrito con la punta de su nariz con el teclado en el WhatsApp.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Escribe el WhatsApp con
la punta de la nariz? A raíz de esto, Miriam nos cuenta...
A mí me encantan ese tipo de habilidades porque ¿cómo las descubres?
Pues yo creo
que... A lo mejor yo soy habilísima y no se me ocurre... Voy a probar.
Y ella dice que eso fue por una tontería, que dijeron, venga, Berta. Y dijo, pues yo con mi nariz...
Y lo... Bien.
Claro, algún otro oyente preguntó si esta oyente, si en realidad era Almudena o no era Rosy de Palma, que estaba escribiendo bajo seudónimo.
También puede ser.
Pero Almudena os dijo que no.
No.
Que era ella Almudena y que lo podía hacer. Pues Miriam dice que ella mueve las aletas de la nariz a su antojo.
¿Ah, sí?
Que ella, sí, tiene un dominio.
¿Aletea con la nariz?
Sí. Dice, y que lo primero que... El disgusto que le dio a sus padres fue porque sin su consentimiento se hizo un piercing en la nariz. Rebeldía adolescente.
Ya. ¿Y esa habilidad qué utilidad tiene? Quiere decir, tú mover las aletas de la nariz.
Pues ser...
¿Esto cómo se explota comercialmente?
Ser centro de atención. O romper el hielo.
¿Tú crees?
O cuando quedas con alguien del Tinder...
Y no te gustan, aleteas.
Aleteas o al revés, si ves que
también.
No prestas atención, mira lo que soy capaz de hacer. Si hago esto con las aletas de la nariz, fíjate lo que...
¡No, no! ¡Por Dios! Tremendo.
Nota de voz que nos dejó en el 628-091-117. Anécdota de sus fosas nasales, Rosa Paseo.
Que a mí hace muchos años, siendo muy jovencilla, me operaron de tabique nasal y lo pasé fatal, fatal. Respiraba muy mal, fui al otorrino y me dijo que operación al canto. Y la verdad es que es una operación muy delicada, pero a veces no hay más remedio que hacerla, ¿no? Pues porque yo respiraba mal, tenía problemas de ortodoncia y al final, bueno, pues me operaron y quedé bien. Luego un aparatito para los dientes, o sea que una cosa iba unida a la otra.
Claro.
Fíjate.
La nariz que luego...
Con los dientes.
Con los dientes, está todo conectado.
Ahí va. Esto no lo sabía yo.
Pablo nos decía el viernes, yo anécdota con la nariz. En la feria del pueblo, no nos dice qué pueblo, pero bueno, feria
eso
del pueblo.
No lo digas.
Coches de choque.
Sí.
Golpetazo. Dice, sin darme con nada del movimiento, imagino que de la aceleración, de la agite del cuerpo, yo voy a decir. De la aceleración del cuerpo. De adelante a atrás, de atrás a adelante, le empezó a sangrar la nariz. Dice que a borbotones que tuvieron que sacarlo del coche de choque y pararon la tracción.
Fíjate.
En ese momento, por la cantidad de sangre que le salía a él de la nariz.
A mí no me ha sangrado la nariz nunca.
A mí tampoco, ¿eh?
¿Tampoco?
Tampoco.
Ah, mira.
Tampoco, no. Sí. De esos niños que levantaban la mano en clase, ¿voy al baño que me sangra la nariz?
Sí.
¿A que en todas las clases había un
Yo tenía
un
una
niño.
Compañera que además se lo podía provocar a
claro,
placer.
Es que yo creo
se
que
lo
había
provocaba
gente.
En los exámenes.
Yo creo que
está
gente.
Muy bien, se dejaba el libro en el cuarto de baño, se tocaba la nariz, empezaba a sangrar.
Pero hay
¿Puedo salir al baño?
Sí, hay gente que salía al baño siempre porque le sangraba la nariz.
Sí.
Yo afortunadamente, nunca me ha sangrado la nariz.
No, porque hemos madera.
Óscar, buenos días. Nos contaba Óscar que su pasión es correr. Que
él,
¿vale? Sale a correr, participa en carreras, que le empezó con 17 años. Que corre todo tipo de distancias y todo tipo de carreras.
Enhorabuena.
Que ha estado en Club del Corredor. Eso debe ser como algo muy importante. Es decir, que ya no corres por tu cuenta, sino que perteneces a un Club del Corredor. Y dice que allí les enseñaron y él aprendió a respirar bien por la nariz. Que es algo que no todo el mundo sabe.
Es verdad.
O que se nos olvida. Dice que a veces no respiramos por la nariz y la nariz nos dice, Óscar, que se hace vaga. Y entonces empezamos a respirar por la boca sin darnos cuenta.
Es malísimo respirar por la boca, ¿eh? Voy a aprovechar para decirlo. Es malísimo para el corazón. Para todo, hay que respirar por la nariz, que para eso está.
Pues es lo que nos decía Óscar, nos concentremos en respirar por la nariz y que se mejora la capacidad de hacerlo.
Hombre.
Dice, es importantísimo, lo pone.
Muy bien, yo estoy con él.
Dice que además, nos dice Óscar que respirar bien por la nariz ayuda a que no nos deshidratemos también cuando hacemos deporte.
Fíjate.
Luis, él tiene los cornetes prominentes.
¿Eso qué
es? Yo no lo sé. Pues, ¿qué dice? Pues después. ¿Tiene algo en los cornetes?
Los cornetes.
Son tan prominentes que debe ser que le cuesta respirar por la nariz.
Ah,
al
ya.
Tenerlos grandes, pues.
Sí. Voy a mirar.
Excede el tamaño.
Cornete nasal.
Claro.
A lo mejor son las antiguas vegetaciones, aquellas que había antes. Cornete.
Yo estoy
nasal.
Libre de vegetaciones.
Yo también.
Pues él tiene los cornetes y él lo que utiliza es la tira esta que te pone en la nariz para respirar mejor.
Los cornetes nasales
sí.
Son pequeñas estructuras que se encuentran en la parte interna de la nariz.
Ajá.
En concreto, en las paredes laterales de la cavidad nasal.
Me las estoy tocando, sí. Me estoy tocando los
Están
cornetes.
Están encargados de limpiar y humedecer el aire que pasa a través de las fosas nasales hacia los pulmones.
Cornetes despejados.
Vale. Y entonces, ¿qué tienen los cornetes prominentes?
Entonces le cuesta respirar y entonces él se compra, lleva las tiras estas que venden.
¿Pero para dormir o las lleva de natural por la calle?
Pues yo creo que las lleva para muchas cosas. Yo creo que las lleva para dormir, para hacer deporte.
Bueno,
dice
está bien.
Que él va cómodo.
Sí, sí, muy bien.
Ramón, él tiene una bonita marca en la nariz de una pupa de la varicela.
Vaya,
y decía, buen fin de semana para todos.
Pues nada, pero mira, le dará personalidad.
Y terminó con Manu, que él resulta que esto le pasó en un bar, restaurante. Él se pidió una tapa de lomo con queso.
Bueno.
Entonces que resulta que no sé lo que hizo él, que con el mordisco el filete de queso se le quedó enganchado. El filete con el queso caliente,
sí.
Recién puesta la tapa, se le quedó en la nariz.
Pues ¿cómo se te va a quedar un filete de lomo enganchado a la nariz?
El queso pegado
a la nariz.
El queso, sí. Y dice que, claro, que...
Hombre,
que
eso quema.
Dice, quemaba.
Sí.
Y pone unas llamas
de
emoticonos. Dice que, claro, que tuvo que irse a darse agua fría para evitar quemadura.
Ay, el queso... Claro, sería un queso. Sería un emmental.
Un emmental.
Uno de los que se derrite con facilidad.
Pero que guarda bastante el calor.
Fíjate, no había oído yo nunca esto.
Yo tampoco.
Que se te quedase el queso pegado a la nariz.
A mí quemarse la nariz por el sol, a lo mejor, pero
sí,
así...
Sí, pero
no
por lo demás.
No ha acercado a mi nariz a nada que...
Yo
la
tampoco.
Lengua así, al probar queso caliente, un provolone o algo así, la lengua así, que se te queda uno así como dormida.
Yo no soy muy de oler nada.
Pero yo tampoco.
O sea, de acercar la nariz a ningún lado, pero bueno... Hasta aquí. Tema de narices.
Las fosas nasales, sí.
Venga. Y entonces planteamos tema nuevo.
Vamos a conocer
Venga.
A los protagonistas de la historia de hoy. Nos vamos hasta Estados Unidos, concretamente hasta Albany, en el estadio de Georgia.
Muy bien. ¿Y qué hacemos allí?
Mira, pues allí hemos seguido un poco los pasos de Kamala Harris, que sigue con su campaña para intentar... que la gente apueste por ella para ser la próxima presidenta de los Estados Unidos.
Ahí están, a ver.
Campaña electoral.
Campaña electoral,
las elecciones están allá a la vuelta de la esquina, en noviembre. ¿Mm? Bueno, pues siguen los actos de campaña. Ella suma apoyos, entre los apoyos, el de Bill Clinton.
Sí, claro.
Claro, Bill Clinton, que fue presidente.
Son del mismo partido.
Creo que fue...
42,
el número 42 presidente de Estados Unidos.
Bueno, pues, ahora lo busco también.
Yo creo que fue el 42, me viene así a la cabeza. Yo ahora me concentro, pienso en Té Bereber, que...
Pues tú eres el medium.
Estoy pensando en el Té Bereber hirviendo y dibujo un 42 en el espejo que lo empaña.
Bueno,
pues es el 42, yo creo. Bueno, entonces...
Pues sí. Muy bien, compañero. Bill 42,
claro.
Sí.
Gracias al té bereber. El té de menta no me sale tan bien.
No te sale bien.
Bill Clinton, resulta que yo creo que estaba un poco ya cansado de todo lo que supone un acto de campaña. Dejó a Kamala Harris y al resto del equipo y se le antojó un McMenu.
Ah,
claro.
Mira.
Y se fue al McDonald's más cercano que le pedía ahí en
Albany. Bien.
En Albany.
A mí me gusta mucho el McDonald's.
Pues entró al McDonald's. Y en este McDonald's de Albany, yo no he visto las típicas pantallas que hay en España, que tú ya no pides en mostrador. Tú tienes que dar ahí. Pues yo en este no lo he visto, porque él va directamente al mostrador a pedir.
Pues será que está desfasado él. No creo que el McDonald's esté desfasado en Estados Unidos.
No, es verdad, yo creo que él prefiere que la tienda...
De la vieja escuela.
De la vieja escuela, sí, ¿eh? Sí. Él iba ahí, yo le veo muy bien a sus 78 años.
A lo mejor pedía algo que le quiten la cebolla.
Ah, claro.
Que le pongan doble de queso.
Alguna intolerancia.
Exacto.
Él iba con unos vaqueros, iba con una cazadora.
¿Es relevante?
No, porque yo qué sé, yo te cuento lo que he visto.
Pues entonces déjalo.
Ah, pero no quieres, no sé si es su outfit.
No me interesa nada el outfit.
Va juvenil él, con una beisbolera de estas.
Ah, bueno, sí, bueno, bien.
Y entonces, pues le atiende la dependienta del McDonald's. Entonces la dependienta empieza a ver que todo el mundo alrededor centra su mirada en su cliente.
Sí,
en Bill Clinton.
Claro.
Ve que hay una compañera que está en cocina preparando las patatas fritas, que deja,
exacto,
las patatas ahí,
sí,
y empieza a sacar el móvil para grabar. Entonces dice, yo creo que este hombre es famoso.
Yeah.
Y ella empieza a pensar, no cae, ella le mira, Bill Clinton le dice, ¿no me conoces a mí? Y dice, pues ahora que caigo, creo que eres Joe Biden. ¿Sabes? Entonces, ese es el encuentro que tienen ellos dos. Ahí, ella... Y ella, entonces, ya caigo, eres Joe Biden. Y no, y le dice, no, soy Bill Clinton.
Es una campaña muy confusa esa, ¿eh? O sea, Bill Biden sale con una gorra de Trump porque se equivoca. Esta señora confunde a Trump con Biden.
La gente no tiene claro que tiene que votar.
Yo creo que los americanos están muy mal.
No,
muy mal, Ronald
McDonald para presidente.
Ahí hay una confusión.
Estoy confuso.
Muy rara entre unos
ella
y otros.
Luego ya sale del mostrador, se abraza, le besa y le cuenta que está muy emocionada y pide foto con Bill Clinton, que es lo que suele hacer la gente cuando se encuentra con un famoso.
Sí, sí. Bueno, dependiendo de donde te lo encuentres.
Sí, y dependiendo del famoso.
También.
Porque a lo mejor no te apetece hacer foto.
No.
O no te apetece que te firme nada.
No, porque a lo mejor es famoso, pero a ti no te interesa nada en absoluto.
Nada. Claro.
Vale.
O te encuentras con Nacho Cano, pero a ti te gusta Manolo García.
Por ejemplo.
O al revés.
Sí.
Te encuentras con Manolo García y a ti le dices, pues no me firme. Yo quiero que me firme Nacho Cano.
Ya. Bueno. Bien. ¿Qué te pasa, Ceballos? Claro, Ceballos se encuentra con Bruce Springsteen.
Que quiere aros de cebolla.
Claro, y esta es otra cosa. En fin, ¿qué pedimos a los oyentes?
Hoy queremos encuentros con famosos. ¿Cómo fue tu encuentro con algún personaje famoso?
Pero, ¿que te lo encontraste sorpresivamente?
Fortuitamente.
Como tú en el baño,
claro.
¿Qué fue? ¿A Eduardo Manos Tijeras? ¿A quién te encontraste tú en el baño? A Tim Burton.
Tim Burton.
Sí, no fue Johnny.
En el baño,
vale.
Tim Burton.
Sí.
En el aeropuerto, que se chocó conmigo y me tiró la mochila y me pidió disculpas... A Kiefer Sutherland.
Sí, es verdad.
Kiefer Sutherland también me
ya el cigala en pijama. En el aeropuerto.
En el aeropuerto en pijama.
El cigala en pijama.
Claro. A Ana Anguita en el podólogo.
Ana Anguita, ¿quién es Ana Anguita?
La de Enrique Llana.
Es verdad. Enrique Llana en el podólogo.
Claro.
¿Iba sola, no iba sin Enrique?
Claro, ¿no? Sí.
¿No va junto al podólogo?
Ella desde que cumplió 8 años o 10 años ya no tiene relación con Enrique.
Acabaron mal, ¿verdad? No, es que
cada
no
uno
sé.
Por su
bueno,
lado. Cada uno
ya,
por su lado.
Ya, ya.
Cada uno por su lado.
¿Y la reconociste?
Pero no se guardan rencor.
No. ¿La reconociste en el podólogo?
No.
¿Y entonces cómo sabes que era
porque
ella?
Porque luego la gente decía... Ana Anguita.
¿Ah, sí? ¿Y se sacaban fotos con ella?
No.
¿Con sus pies?
No.
¿Tus pies con los suyos?
No.
Tú tampoco le
fírmame la plantilla.
Tú tampoco te has sacado fotos ni con Tim Burton ni nada.
No, la verdad, con Tim Burton.
Hombre, el baño
en
no es
y con
Kiefer
Sutherland, es que yo no pensaba que me iba a chocar con Kiefer Sutherland.
Ya, pero una vez que te chocas ya le dices, hombre, no hay foto, no hay testimonio. Fotográfico.
No hay.
Vaya,
no hay,
por
no
Dios.
Hay.
Bueno, 628-091-117
ya,
hombre, rubio.
Sí, pero que yo no quería que tenía tantas pecas y que las pestañas eran tan rubias.
Pero te dio tiempo a verle todo eso con el choque. Bueno,
sí,
claro,
porque iba con gafas de sol.
Y te vas de frente.
Pero luego, al pedirme disculpas, se quitó las gafas de sol.
Y
es cuando
¿perdona?
Yo vi que era Kiefer Sutherland.
Pero aquí lo importante no es el... Es que Kiefer
sí,
Sutherland...
Sorry.
Te ha pedido perdón a ti.
¿Y Brasil ok? Yo...
Pero vamos a ver, que no se acaba nunca.
No se acaba nunca. Bueno, es verdad, tienes razón. 628-091-117.
Me voy ya.
Mensaje escrito, nota de voz. WhatsApp o Telegram, lo que prefieras. Yo me voy al pasado en vista del éxito.
A ver a quién te encuentras.
A ver a quién me encuentro. Venga.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Comunidad de Madrid, a la vanguardia de la tecnología.
Si crees que has sido víctima de algún tipo de fraude o que han obtenido datos tuyos a través de una llamada de teléfono, informa a las autoridades y, si fuera necesario, a tu banco o institución financiera. Alerta a las personas mayores ante la posibilidad de ser objeto de fraudes telefónicos. Utiliza las funciones de tu teléfono para bloquear números que consideres sospechosos o que hayan intentado estafarte.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur.
Todos los sábados y domingos a las 7 de la mañana. Y los sábados a las 2 de la tarde, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly.
Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid.
Destacar en el mercado inmobiliario de Madrid puede ser un reto. Conseguirlo es nuestro objetivo. Legido Gestión Inmobiliaria. Agencia especializada en venta y alquiler de vivienda a través del home staging. Una técnica de estilismo y decoración para que el cliente sienta lo que necesita. Una vivienda adaptada a sus necesidades. Le esperamos en legidoinmobiliaria.com. Convertimos cada casa en un hogar único.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
En el partido de la una nos gustan los nuestros y nos encanta escucharles.
Hola, Lucas Vázquez, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
José María Jiménez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Damos voz a los aficionados.
Porque el año pasado, bueno, pues sonó la flauta y ya está.
Pues sonó la flauta, dice Carlos, ¿qué te parece?
A mí me gustó mucho la flauta esa que sonó el año pasado.
Contamos la última hora de los equipos madrileños.
Kylian Mbappé está recuperado, Courtois lesionado.
No han entrado en la convocatoria Lenormand, Barrios y Azpilicueta.
Y nos emocionamos. ¡Vamos! De lunes a viernes a la una en punto, quedas convocado.
El partido de la una con José María del Toro en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp y Telegram, 628-091-117.
Bueno, qué cosa, como vengo advertida, me he traído mantilla para poder ir al lugar donde hoy nos lleva Belén Almonacid en su máquina del tiempo. Belén, ¿dónde vamos?
Pues mira, hoy vamos a conocer un poquito la vida, obra y milagros, diríamos, de Nuestra Señora de Atocha, la patrona de Madrid, pero la patrona de la corte de Madrid. Es verdad que si hablamos de la Villa de Madrid, la patrona es Nuestra Señora de la Almudena.
Exactamente.
De la corte, ¿por qué? Bueno, pues porque desde hace muchísimos siglos fue la Virgen de los Reyes. Una virgen que sigue siendo de los reyes a día de hoy. Por eso, cuando se casaron don Felipe y doña Leticia, fueron después a rendir pleitesía a Nuestra Señora de Atocha. Cuando nacieron la princesa de Asturias, cuando nació la infanta doña Sofía, también fueron a presentarla a la Virgen de Atocha, porque es la patrona de la corte de Madrid, la patrona real de Madrid, y por eso nos vamos a dar cuenta de cómo su historia está muy vinculada precisamente pues con toda la realeza, y la mayor parte de los milagros que realizó fue para con ellos, para sus majestades y para sus descendientes. al principio de los tiempos. También es verdad que hizo milagros para el resto de la población, aunque poquito a poco se fue, diríamos, especializando en todo lo que tiene que ver con la corte real.
Está muy bien que nos cuentes la historia de la Virgen de Atocha, pero yo quiero verlo. Yo
y vivirla.
Vivirlo en directo.
Pues venga, súbete a la máquina del tiempo.
Venga.
Que nos vamos, desconexión temporal.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Que lleva días persiguiendo a la hija del conserje del palacio.
Si es que a todos les da por lo mismo.
¡Por Dios, que no se muera!
El reino entero consternado ante las noticias que llegan desde Alcalá. El príncipe Carlos, el heredero de Felipe II, habría sufrido una estrepitosa caída el pasado 19 de abril de 1562. Un terrible accidente del que al parecer no termina de recuperarse. Jimena Alfaro de Prado, ¿cómo se encuentra su Alteza Real?
Lamentamos comunicar que mal. Pasan los días y la herida no termina de curar, sino todo lo contrario. Aparece además la fiebre y hasta el corazón bombea más lento. Una terrible caída por una escalera ha sido la causa, la que le ha descalabrado. Hasta aquí llegó rápidamente el licenciado Daza Chacón, cirujano de la Casa del Príncipe, e incluso en días posteriores los galenos del propio rey. Pero no hay nada que hacer. Se le han practicado sangrías, se le han hecho purgas, han intentado incluso la trepanación. Y si bien es cierto que por días ha mejorado, ahora su vida corre nuevamente peligro.
Elia Fernández Diez, Madroñero, 1 de mayo de 1562, última hora.
Emprende camino hacia Alcalá, Felipe II, para estar junto a su hijo.
Y suenan las campanas en Madrid. No hay iglesia en la villa que no se una a esta particular procesión que sale desde el templo de Nuestra Señora de Atocha. Urraca González de Córdoba.
Sale por primera vez la imagen de su iglesia para acudir a la llamada de Felipe II. Su hijo, el príncipe Carlos, no mejora, así que se busca ya el milagro. La Virgen traída por los discípulos de San Pedro desde Antioquía será la encargada de conseguirlo.
Nuestra Señora de Atocha en Alcalá, para ser exactos, Jimena, en la habitación del Real Enfermo.
Aunque no es la única intercesión divina que se está solicitando en estos instantes. Desde el cercano monasterio de Jesús y María se ha ordenado traer la momia de Fray Diego. Si la imagen de la Virgen de Atocha preside la estancia, los restos del franciscano se han introducido directamente en el lecho del príncipe.
A esperar de nuevo acontecimientos, no podemos hacer nada más.
Milagro, se habla ya de milagro. De forma sorprendente ha comenzado la mejoría de don Carlos. El pasado día 14 se levantó por primera vez y hoy, 17 de mayo, viaja hacia el Alcázar de Madrid.
Con él no podía ser de otra manera la imagen de Nuestra Señora de Atocha. Misiva que tengo en mis manos de nuestro cronista del pasado, devoto, como gran parte de Madrid, de esta Virgen Negra, seguro que tiene mucho que contarnos sobre ella.
Madrid en el año del Señor de 1562. Muy señora mía y amiga, anda Madrid emocionada por este gran milagro de la Virgen más antigua de la villa, igual que lo estuvieron aquellos que vivieron aquí en el siglo VIII, tiempo de sarracenos, de peligrosos caminos, de cristianos que se jugaban la vida para ir a rezar a una ermita en la vega del Manzanares. Y qué cólera la del buen caballero Gracián Ramírez cuando llegó y la Virgen no estaba. Un rayo le indicaría después el camino, un atochal en el que se escondía la imagen. Con ella regresaría a su aldea con un claro mandato, construir un templo en el lugar en el que la había encontrado.
Llegan los sarracenos y los cristianos no pueden hacer nada. Tan solo herramientas de trabajo frente a espadas. Todos están muertos, todos, menos el caballero Ramírez, que intenta llegar a la aldea para avisar a sus vecinos.
Valientes, la mujer y las hijas de Gracián pidieron morir antes de ser mancilladas. Y más valor incluso tuvo su marido y padre, que se atrevió a ejecutar esa orden.
Los sarracenos duplican, triplican el número de cristianos. La batalla está perdida de antemano, pero aquí nadie se rinde. Todo el que puede coge un arma. Sangre, sangre por todos los lados. Y sí, ganan. Huyen los pocos musulmanes que quedan en pie. Si algo tenemos claro aquí en el día de hoy, es que la Virgen ha estado de nuestra mano.
Se había ganado la batalla, pero Gracián había perdido a su familia matándola con sus propias manos. O tal vez no. Llegando a la inacabada iglesia, encontró a su mujer y sus hijas. Tan solo un hilillo de sangre alrededor de sus cuellos recordaba el cruento suceso. Se despide atentamente su afectísimo amigo y seguro servidor que besa su mano, Segismundo de Viana.
Milagros por doquier, ya los cantó Alfonso X el Sabio en sus cánticas, o lo reconoció un labrador llamado Isidro cuando su hijo cayó a un pozo. Fue a encomendarse a la Virgen de Atocha y empezar a subir el agua hasta sacar a flote al pequeño, sano y salvo. Irrumpe con fuerza Elia Fernández Díez Madroñero en este estudio y creo que con buenas noticias.
Sí, gana España en la batalla de Lepanto hoy 7 de octubre de 1571. Se trata de la mayor victoria de la cristiandad contra los musulmanes.
Pues tendrá Felipe II que ir a dar gracias a la Virgen de Atocha, al igual que ya lo hiciera Carlos I tras las victorias de Túnez y Argel. Una tradición ya, la de depositar banderas y pendones de los ejércitos vencidos en ese templo. Aunque en esta ocasión hay algo más llamativo. Se le ofrece también el estoque de Don Juan de Austria, bendecido por el mismísimo Papa Pío V antes de esa batalla. Da la sensación, Leonor de Alvar Núñez, de que es la patrona más real de todas, ¿no?
Desde tiempos inmemoriales, sí. De todos es sabido que Felipe II no salía de la villa sin pasar antes por el templo. Felipe III instauró la costumbre de acudir los sábados a orar con los frailes. Felipe IV fue, sin duda, el que más la visitó, un total de 3.400 veces. Y se sabe porque un fraile pacientemente lo fue anotando. Iba tanto que acabaron por facilitarle una llave.
A ver, eran los tiempos en los que el monarca residía en el Palacio de Retiro, a tiro de piedra, como el que dice. Ya veremos qué pasa ahora que con el nuevo palacio recién estrenado las distancias son mayores.
Pues ya te puedo asegurar que siguen yendo. ¿Escuchas las campanas?
Hombre, claro, como para no escucharlas, deben estar repicando las de medio Madrid.
Las de todos los templos, de hecho, que hay en el trayecto desde el Palacio Real, en el que viven los monarcas, desde diciembre de 1764 hasta la iglesia de Nuestra Señora de Atocha. Parte en este instante la comitiva real por unas calles extremadamente limpias y cerradas al resto de carruajes.
Pues como esto lo hagan muy a menudo, la villa se va a resentir.
Todos los sábados, como es tradición, a cantar la salve y luego los extras. Dar las gracias tras los matrimonios y presentar a los nuevos infantes recién nacidos.
Por fin ha llegado el día. Hoy, 2 de febrero de 1852, la reina Isabel II sale de palacio para celebrar la tradicional misa de parida. Guillermo Alejandro de Alcázar y Puche de la Bella Casa, muy buenos días.
Bonjour, ma chère Belén. Misa en la que su majestad presentará además a doña María Isabel Francisca de Asís a la Virgen de Atocha, tal y como manda la tradición, y exactamente igual que lo hicieran Felipe IV y su esposa Mariana de Austria con el príncipe Baltasar Carlos, el futuro Carlos II. Ellos fueron, de hecho, los que instauraron esta tradición.
Es que lo de Felipe IV con Nuestra Señora de Atocha era devoción, pero con mayúsculas. Pero, en fin, vamos a quedarnos en el presente porque el día de hoy promete. De momento, cierto es que nadie ha salido de palacio, aunque Gloria García Talavera son muchos los que aguardan ya a esta hora para ver partir la comitiva.
Sí, y es que es cierto que no todos los días puede uno entrar a las galerías de palacio, mucho menos ver a la reina Isabel II de cerca, así que son muchos los madrileños que se han acercado hasta aquí para demostrar su cariño a la familia real.
¡Qué falta les hace! Y en especial a la reina, que ha visto como dos de sus anteriores hijos, los dos varones, han fallecido.
Cierto. Imagino el dolor, pero al mismo tiempo la alegría, ¿no?, de tener ahora mismo a esa pequeñaja entre los brazos, una infanta a la que también veremos.
Familia real al completo, por supuesto, y de ahí la seguridad que a estas horas hay en el palacio. Para que os hagáis una idea, hace tan solo unos instantes han llegado a echar el alto a un cura con sotana.
Mira, si ya no nos fiamos ni de la iglesia, no sé yo a dónde vamos a ir a parar.
Belén, que la seguridad nunca está de más.
Vemos a la reina y los alabarderos redoblan sus esfuerzos para contener al gentío que anhela compartir este momento con ella. Y viste Isabel II manto de terciopelo y armillo bordado en hilo de oro. Y la saludan muchos de los presentes y hasta el cura del que hablábamos, sí, ha sido de los afortunados que ha conseguido llegar hasta la monarca. Se arrodilla, le besa la mano.
¡Toma! ¡Ya tienes bastante! ¡Ya está fuerte!
No sé si he oído lo que he creído escuchar, Guillermo Alejandro. Yo no sé si has escuchado, la reina está muerta.
La palabra muerta se ha oído, pero solo espero que no sea Isabel II.
Gloria García Talavera, ¿qué está pasando? España entera, la verdad es que está en estos instantes en vilo. Han asesinado a la monarca.
Ahora mismo no podemos confirmar nada, solo la frase pronunciada. Ya está muerta. Y ha sido el cura al que ahora mismo detienen los guardias. La reina ha caído, no sabemos si fruto de un desmayo ante la situación o porque realmente haya sido asesinada. Se la llevan ahora entre varias personas, tal vez a sus aposentos, y poco más puedo contar.
Recopilemos los datos que conocemos hasta esta hora. Su Majestad la Reina Isabel II ha sufrido un atentado del que todavía no sabemos las consecuencias. Un cura habría sido el agresor y al parecer Guillermo Alejandro ya está detenido.
En el cuarto de los alabarderos en este instante se encuentra Martín Merino y Gómez, el cura Merino, ese es su nombre. Portaba en el momento de su detención un puñal de nada menos que 20 centímetros.
No sé si tienes algún dato más que nos pueda ayudar a comprender el porqué.
Pues no sé qué decirte. Ha hablado de lavar el oprobio de la humanidad, de vengar la necia ignorancia de los que creen que es fidelidad aguantar el perjurio de los reyes. Asegura, eso sí, que no tiene cómplices, porque no hay en España dos hombres como él.
Alabado sea el Señor, porque no haya más como él y porque creo que llegan buenas noticias desde el Palacio Real. Su Majestad, la Reina Isabel II, está viva, prácticamente sin un rasguño.
Así es, ha permanecido un cuarto de hora inconsciente, pero tras el primer reconocimiento se ha comprobado que la herida no era de gravedad. Un auténtico milagro, porque el impacto de la hoja del estilete ha sido amortiguado por las ballenas del corsé. Dicen que lo primero que ha hecho la reina al despertar ha sido preguntar por la princesa. Temía por su vida y afortunadamente hay que decir que las dos están bien y que la pequeña en ningún momento ha corrido peligro.
Afortunadamente, un susto, nos habríamos quedado sin reina y sin posible heredera. Menudo panorama, Guillermo Alejandro.
Pues con la inestabilidad política que tenemos solo hubiera faltado eso. Una cosa te digo, condena ejemplarizante la que va a tener con total seguridad el cura Merino. Y no hablo solo de que le expulsen de la iglesia. Me atrevo a asegurar y adelantar que se buscará la pena capital.
¿Pena de muerte? No sé yo, seguro que Isabel II intenta interceder por aquello de que es un cura.
Puede ser, pero no creo que tengan en cuenta su petición.
Elia Fernández, 10 Madroñero, ¿algo que añadir?
Sí, muerte a garrote vil para el cura Merino. Según la sentencia a la que hemos tenido acceso, será ejecutado el próximo 7 de febrero. Vestirá opa y birrete amarillos con marchas encarnadas, como corresponde a los regicidas y parricidas. Su cuerpo no reposará en Camposanto, será incinerado.
Dura condena, desde luego. Guillermo Alejandro de Alcázar y Puche de la Bella Casa, muy acertada tu intuición. Mil gracias.
A la próxima, mes amigos.
Dona Isabel II, el manto y las joyas que lucía en el momento del atentado a Nuestra Señora de Atocha. Le da así las gracias por haberla salvado y se convierte en su más ferviente devota.
Bendita mi madre, la Virgen de Atocha.
Devolvemos la conexión a un siglo XXI en el que reyes y reinas seguirán presentando a sus hijos a la patrona de la corte. Un siglo XXI en el que podremos seguir cantando la salve a Nuestra Señora de Atocha en un templo que es basílica desde el 12 de noviembre de 1863, a petición de la reina Isabel II.
Salve, reina y madre, flor fragante cual la rosa.
Buenos días, pasado.
¡Bah! tengo encantada. ¿Sí? Yo de este viaje al pasado sí me he enterado de muchísimas cosas.
Sobre todo de lo del duque de Atocha, ¿no? Que te ha llamado la atención. Atocha, la Virgen de Atocha, porque apareció en un atochal, que era un atochal, un campo.
De Esparto.
De Esparto.
Exactamente.
Correcto.
Todo lo hemos enterado.
Se llamaban atochas
una
en atocha aquel tiempo.
Una atocha es la planta del Esparto. Curioso. Gracias, Belén. ¿Hacia dónde vamos a ir la semana que viene?
Pues mira, aniversario exacto. Murió el 21 de octubre de 1882 el doctor Velasco. Tiene calle en Madrid porque es conocido por ser un eminente cirujano, pero también porque se rumoreó en Madrid que paseaba en Calesa
a su hija muerta,
que la había transformado en momia.
Bueno, pues bueno, después de lo de la momia de hoy, con metida en la cama del infante de turno, yo ya, en fin, ¿qué quieres que te diga? Lo de las momias me trae loca. La semana que viene viajamos entonces y
correcto,
conocemos si realmente la leyenda era verdad o no lo era.
A medias.
Bueno, estupendo. Gracias, Belén.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com.
Este martes vuelve la selección española. Los chicos de Luis de la Fuente reciben a Serbia en la cuarta jornada de la Liga de Naciones. Los campeones de Europa siguen su camino para reeditar el primer título logrado en la etapa de Luis de la Fuente. Desde las 8:30 en el 101.3 y 106 de la FM. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
The Stage Company España presenta Come From Away, el musical de Broadway que triunfa en el mundo. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Solo en Madrid, Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
Buenos Días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Encuentros con famosos, no en la tercera fase, sino en cualquier lugar.
En la vida real,
del mundo,
como en el parque de atracciones. Enseguida te cuento.
¿Ah, sí?
¿Qué oyente se encontró a qué famoso en el parque de atracciones?
Ah, muy bien.
Pero antes, vamos a recuperar esas presentaciones de Mayra Gómez-Kemp cantando con el novio y la novia, con la novia y el novio, en el programa de Telemadrid Luna de Miel.
Buscaba
ella cuenta su historia.
Algún taxi por ahí. Y él le dijo: hola, mi amor.
Ahí cuenta Mayra.
Esta noche estoy libre, solo para ti. Él se llama
Fernando.
Oh, qué horror.
Y ella se llama
María.
Mucho mejor. Y bajaron bandera y duró la carrera hasta la vicaría.
¡Ay, qué bonito!
Y aquí todo el mundo coreaba.
Deberíamos hacer algo así en este programa.
Yo creo que también.
Yo creo que sí.
El legado de Luna de Miel.
El
legado
de oyente.
Él se llama Enrique. Sí. Y nos manda un WhatsApp al 628-091-117.
¿Se lo rima?
No.
Oyentes que, claro, ¿con qué rima? Con diente.
O con sonriente.
Ah, bueno, eso sí.
Muy diligente.
Habrá que trabajar esto, bueno, ¿eh? Venga.
Enrique nos cuenta que él se encontró en el parque de atracciones a finales de los 80 a José María Ruiz Mateos.
¿Y qué hacía Ruiz Mateos en el parque de atracciones?
Pues no sé en qué atracción. Yo creo que en el Gusano Loco. Montado.
En el túnel del terror.
Porque la lanzadera no existía todavía ni nada de
yo
esto.
Yo creo que no.
Iba Ruiz Mateos con su hija, bueno, con una de sus hijas,
con
claro.
Con sus muchos.
Dice, la mitad de la gente, nos cuenta Enrique, que decía que era un doble.
Ah, ya.
Pero claro. Enrique se acercó para comprobar que era el Ruiz Mateos real.
Sí.
Y le pidió una fotografía.
Ah.
Tiene la foto nos la manda.
Ay, qué bonito.
Nos la ha mandado Enrique.
Sí.
Está, en la foto está su mujer, su hermana, Enrique y Ruiz Mateos, y recuerda a día de hoy todavía las palabras que le dijo después de este encuentro.
¿Que te pego leche?
Pues no lo sé, porque yo...
Ah, que no te lo dice.
No me lo... Enrique se lo guarda como legado. Le pregunto, ¿qué palabras? Y no ha querido contestar las palabras de...
Bueno, las tiene él en su interior.
Claro.
Bueno, bien.
Ricardo, a él le pasó, tuvo un encuentro con un famoso en un taxi en el centro de Madrid. Resulta que Ricardo necesitaba coger un taxi, se abalanzó sobre uno que estaba parado.
Muy bien.
No se dio cuenta que todavía había alguien dentro, pues pagando la carrera al taxista.
¿Quién era?
O le estaban dando las vueltas. Abrió la puerta, la de atrás, y ahí estaba Antonio Resines, que iba dentro pagando el taxi.
Ah, fíjate.
Y ella dijo, pues nada, pues ya se puede desmontar.
Y no le pidió, claro, es que en un intercambio de taxi no te vas a parar, porque claro...
Y yo imagino que no Ricardo, hombre, tú llevabas prisa.
Hombre.
Te haría ilusión ver a Antonio Resines, pero...
No vas a parar el taxi por Antonio Resines, tampoco.
Lidia, ella de pequeña se encontró a Gunilla von Bismarck en Puerto Banús.
Bueno... En su ecosistema.
Claro.
Tampoco...
Dice, yo tan contenta porque me había encontrado con una señora que salía en las revistas de mi abuela. Y ponía cuatro aplausos y una cara sonriente.
Ah, mira.
Ella le dice...
Sí.
Ah, pues, ella...
No, hombre, es fácil de identificar.
Claro.
Mira.
No, sí.
Hoy en día también.
Por el moreno, ¿no? Dice,
y de
el rubio, ¿no?
Sí.
¡Estrella! Ella paseando por Londres, camino de del cambio de guardia, se encontraron con Sara Montiel. Dice, al principio...
que con Sara Ferruso.
No.
Pues han sido más apropiado.
Sara Montiel dice que al principio descolocados, porque claro, no caes que te puedas encontrar a un famoso y menos a Sara Montiel allí en Londres. Dice, nos acercamos, dijimos, españoles, ella nos sonrió y nos dio dos besos.
Ah, mira, es mi bonito recuerdo.
Marina en Málaga se encontraron a Antonio Banderas.
Bueno,
dice
también,
que es deshabitual. Dice que lo vieron saliendo de un portal. Dice que nos quedamos mirando y fue él el que le dijo a Marina, sí, soy Antonio Banderas.
Estará
dice, muy simpático,
que le
muy simpático.
Sí, muy simpático, sí.
Ernesto nos dice que en un restaurante se encontró a Íñigo de Errejón. Estaba comiendo, nos cuenta nuestro oyente, rodaballo.
¿Ah?
Dice que le llamó la atención el rodaballo, que tenía muy buena pinta, y luego ya vio quién estaba comiendo el rodaballo y vio que era Íñigo Errejón.
O sea, que dijo, le llamó la atención el rodaballo y Íñigo Errejón.
Claro.
Oye, qué poquito tiempo hemos tenido, mañana
hay
que recuperar, ¿eh? Hay que recuperar.